Encuentro de nuevos musulmanes 2023. Islam, sanación del alma. Montseny, Barcelona, del 8 al 10 de diciembre. Musulmanes Radio estaba allí.
Bueno, salam aleikum a todos. Lo primero que quiero hacer es daros las gracias a todos por estar aquí. En primer lugar, me consta que hay gente que viene de otras ciudades. He visto imágenes de gente que venía en tren, otros que veníais en avión, también en carretera. Y es un esfuerzo que estáis haciendo, por lo que os quiero dar las gracias en primer lugar a vosotros por el hecho de poder estar aquí. Y también dar las gracias a los organizadores que pues, me han hecho esta invitación y que no podía rechazar de ninguna forma. Así que daros las gracias por el hecho de estar aquí. Siempre intento empezar mis charlas más o menos con la misma forma, que es trabajando algo súper importante, que ahora más adelante veremos inshallah, que tiene que ver con el agradecimiento. Y por eso siempre intento trabajar este, porque es una habilidad que hay que aprender, el hecho de agradecer, y también porque es una forma de ibadah, es una forma de adoración, a Allah subhanahu wa ta'ala, porque el profeta sallallahu alaihi wa sallam dijo: Man la yashkuru an-nas la yashkuru Allah. El que no da gracias a las personas, el que no agradece a las personas, no agradece a Allah. Entonces, al fin y al cabo, dar las gracias a las personas es una forma también de agradecer a Allah y es un acto de ibadah. Los compañeros me comentaron la idea de hacer la charla sobre las enfermedades del corazón. Yo como psicólogo, pues ya podéis imaginar, trato con psicopatologías, como le llamamos, trastornos de ansiedad, fobias, trastornos obsesivos, depresión, trastornos de conducta alimentaria, todo lo que tiene que ver con la parte psicológica del ser humano, que es un tipo de salud más, igual que la salud física o la salud espiritual. Y me comentaron los organizadores si se podía de alguna forma relacionar estas enfermedades con también en un plano, con un plano espiritual. Es decir, algo que nos afecta a nuestra salud espiritual y que también tiene influencia en nuestra salud psicológica. Y de ahí un poco creo que ha venido el tema de las enfermedades del corazón. Normalmente el corazón, siempre se ha dicho que el cerebro piensa y el corazón siente. ¿Alguna vez habéis escuchado esta frase? El cerebro piensa y el corazón siente. Pero los últimos estudios de neurocardiología han llegado a algunas conclusiones muy interesantes. Es que, por ejemplo, el corazón es el primer órgano que se crea cuando estamos en el proceso de creación en la barriga de nuestra madre, en su vientre. Lo primero que se está creando en el proceso de gestación es el corazón. El corazón, de hecho, empieza a latir antes que la formación del cerebro. El corazón tiene un sistema de inteligencia independiente al cerebro. De hecho, se le ha llamado incluso el cerebro del corazón, porque se ha encontrado en los últimos estudios neurocardiológicos que el corazón posee más de 40.000 neuronas. Y esto hace que pueda tener una inteligencia totalmente independiente a la inteligencia del cerebro, que funciona de forma autónoma, que piensa, que toma decisiones, el corazón toma decisiones, que tiene memoria, tiene la capacidad de almacenar información y que tiene la capacidad de actuar. Por lo tanto, es un órgano muy interesante para estudiar, ¿no? Porque al fin y al cabo, muchas frases que escuchamos en el día a día de toma las decisiones con el corazón, pues realmente tienen una parte de realidad. Realmente hay ciertas decisiones que se toman con el corazón. Alguna vez habéis escuchado, he tenido una corazonada. Y me ha venido una corazonada y he tenido que empezar este proyecto. Muchas de esas decisiones se toman con el corazón. El corazón también está estrechamente relacionado con la intuición. muchas de las decisiones que tomamos como casi de forma espontánea, natural, intuitiva, no las decide el cerebro, las decide el corazón, por su capacidad que tiene de pensar, de tomar decisiones y su inteligencia independiente. Entonces, todo esto nos ha llevado a estudiar el corazón con más detenimiento, porque es un órgano que en nuestra religión se nombra muchas veces, y esto ha llevado a los neurocardiólogos a decir, a ver, ¿qué está pasando aquí? Porque el corazón parece que no solamente siente, como se decía antiguamente, que el cerebro piensa y el corazón siente, parece que el corazón tiene otras funciones misteriosas, y todavía no se ha descubierto nada, porque realmente de ciencia sabemos muy poquito a día de hoy. Incluso del cerebro sigue siendo temas un poco enigmáticos, ¿no? Entonces, en este sentido, he querido hacer como una especie de resumen de cuáles son un poco las dinámicas o las problemáticas que yo en mi consulta veo con más frecuencia, que afectan a la salud psicológica del ser humano y que afectan también a la salud espiritual y que también afectan al corazón, y no de una forma espiritual, sino de una forma literal. Más adelante os explicaré, inshallah. No he reunido todos los puntos porque si no tendríamos que dedicar todo el fin de semana a tratar sobre esto, pero he querido hacer como una pequeña selección de cuáles son algunos de los puntos que hacen daño a nuestro corazón, que pueden llegar a enfermar al corazón y que nos llevan a tener una situación delicada, tanto espiritualmente como de forma psicológica. El primer punto es algo que veo con mucha frecuencia en consulta, que es el hecho de agradar a las personas. Es el hecho de agradar al makhluk, a la creación, y no agradar al khaliq, al creador. Es el hecho de vivir continuamente tratando de satisfacer los deseos, las necesidades de los demás. Y el hecho de agradar a las personas no es mal, siempre y cuando se haga con una cierta dosis, con una cierta mesura. Pero cuando pasamos un cierto umbral, un cierto límite, empezamos a hacer ciertas acciones que nos motivan. Solamente la única motivación es agradar a las personas. Y aquí podemos encontrar la pequeña trampa de que, tratando de agradar a las personas, empezamos a olvidar el verdadero objetivo, que es agradar a Allah. Porque al fin y al cabo todos sabemos que cuando llegue nuestra hora y nos metan en un agujero, ¿alguien se va a enterrar con vosotros? ¿Alguien de los que intentáis agradar continuamente o que le dais demasiada importancia a la opinión de ciertas personas, creéis que esas personas van a meterse en el hoyo con vosotros? Y con vosotras creo que no. Al fin y al cabo, nos quedaremos solos, ¿no? Con Allah. Entonces, una de las cosas que yo más veo con muchísima frecuencia es el hecho de agradar a las personas, buscar continuamente la aprobación de los demás, buscar la validación de los demás, algo que también es muy frecuente en los adolescentes, también por la edad en la que están pasando, donde es una época de la vida que se busca continuamente quedar bien con los demás, se busca continuamente tener una imagen, tener una importancia de cara a los demás. Se hacen cosas absurdas. Hay gente que ha perdido la vida haciendo TikToks, haciendo retos, y se ha muerto. Ha perdido la vida simplemente para buscar likes, para buscar me gustas, para buscar esa aprobación social. Y se ha visto que la aprobación social nos puede llevar a la muerte muchas veces. Hay gente que ha grabado su muerte en directo y que la ha dejado grabada en una red social para toda la vida. Ha grabado su muerte. Entonces, el hecho de agradar continuamente a los demás puede hacer que tengamos consecuencias nefastas, no solamente que muramos como seres humanos, sino que también muera nuestra esencia. Cuando yo me comporto como un camaleón, que en función de quien tengo enfrente, o en función del medio en el que estoy, tengo un color diferente, como el camaleón. Si estoy con uno, tengo un color diferente. No un color que me guste, sino un color que le agrade a él. Si estoy con otro, otro color diferente. Voy cambiando continuamente mi color y al final, muchas veces no sé ni qué color tengo, de verdad. He perdido mi esencia. He olvidado mi verdadero color. Porque he hecho esfuerzos continuamente de cambiar de color solamente para encajar con el otro. Esto nos lleva, hay un montón de dinámicas en terapia que se trabaja relacionado con este tema, como el no saber poner límites, el aprender a decir que no, el decir, lo siento, me gustaría ayudarte, me gustaría acompañarte, me gustaría empezar este proyecto, pero no puedo. Esto a muchísima gente, aunque parezca simple, le cuesta muchísimo. Hay muchas personas que dejan sus proyectos, dejan sus tareas, dejan sus responsabilidades para cubrir las responsabilidades de otras personas. Y si dicen que no, se sienten culpables y se sienten mal. Y no pueden. Viven con la culpa de ¿por qué le he dicho que no? Pero si dicen que sí, se sienten también mal. Porque, madre mía, ¿y por qué me he comprometido? Ahora tenía que hacer esto. Ahora voy a entregar tarde mi trabajo que lo tengo que hacer, voy a llegar tarde a este sitio por acompañar a esta persona a este sitio. Y empiezan a generar los conflictos interiores. Cuando yo le digo que sí a uno y a mí me estoy diciendo que no. Yo me digo que no a mí mismo, pero continuamente digo que sí a los demás. Me viene a la mente la historia de un caso que atendí hace unos meses, de una mujer musulmana que tenía una fe muy fuerte. Una fe muy fuerte, sinceramente. Luego dicen que los que tienen fe fuerte no van a psicólogos. Eso es mentira. La fe no tiene nada que ver. Porque es un bulo que hemos visto muchos psicólogos por ahí circulando de que los que van al psicólogo es porque tienen el imán daif, la fe débil. Eso es mentira, ¿eh? Tenéis que saber lo que... incluso los profetas han pasado por emociones como la tristeza, han pasado por emociones como el dolor, han pasado por situaciones muy complicadas. El profeta Jacob, alayhi salam, dice en el Corán que perdió la vista de tanto llorar por la pérdida de su hijo. El profeta sallallahu alaihi wasallam, en su historia, en la biografía, hay un año que se le llama el año de la tristeza. Vosotros lo sabéis, precisamente por la muerte exactamente de su mujer, de su tío, de personas queridas. Y todo un año se le llamó el año de la tristeza, porque fue un año cargado de una emoción que se le llama la tristeza. Entonces, el hecho de sentir emociones no implica tener una fe débil. Y los profetas, que tienen una fe que no se puede comparar con la fe que tenemos nosotros, han pasado por estas emociones y han causado estragos esas emociones y le han hecho tener dificultades en la vida, ¿cómo no lo vamos a tener nosotros? Entonces me acuerdo de una persona que vino a terapia, que tenía una fe muy fuerte, que siempre intentaba evitar lo que es haram. Todo lo que era haram lo intentaba evitar. Siempre estaba muy... tenía unos principios, unos valores muy, muy sólidos. Intentaba evitar todo lo que tiene que ver con las drogas, todo lo que tiene que ver con zina, con la fornicación. Intentaba evitar todo lo que tenía que ver con hablar mal de los demás, con la mima, con la crítica. Tenía unos valores muy fuertes. Y vi esto en esta persona y utilicé como una palanca este rasgo que esta persona tenía para utilizarlo a mi favor en la terapia. Y era una persona que no podía decir que no a nadie. Tenía una incapacidad a la hora de decir que no tremenda. Tanto que esto le llevaba a tener conflictos interiores con ella misma todo el tiempo. Porque se comprometía con todo el mundo menos con ella. Satisfacía a todos los demás menos a ella misma. Se ponía a los demás los primeros y a ella se olvidaba todo el tiempo. Ella era la última. si acaso llegaba con fuerzas a la hora del día, cuando terminaba el día. Cuando terminaba el día, a veces llegaba sin fuerzas y ni siquiera se acordaba de ella hasta el día siguiente, que volvía otra vez a priorizar a los demás. Veo que algunas personas os estáis emocionando. A lo mejor sentís reflejados en esto o algún familiar cercano también. Y una de las cosas que le comenté en una sesión fue un antes y un después. Y le dije, mira, te voy a decir una cosa. Y me gustaría, antes de nada, pedirte perdón por lo que te voy a decir. Porque lo que te voy a decir es un poco fuerte. Lo que te voy a decir puede que te duela muchísimo. Pero no te lo digo para hacerte daño, porque yo no estoy aquí para dañarte y tampoco estoy para juzgarte. Estoy simplemente para acompañarte y si no te digo la verdad, si no te digo lo que estoy ahora mismo viendo, me sentiría que no estoy siendo lo suficientemente sincero y profesional contigo. Y antes de decirte esto, de verdad te quiero pedir disculpas, te quiero pedir perdón por lo que te voy a decir. Claro, imaginaos, la mujer en ese momento se quedó así como sorprendida, ¿no? ¿Qué me va a decir este ahora? ¿Por dónde va a salir? Y le dije, aprovechando todos sus valores islámicos y todo lo que ella estaba en contra de pecados muy graves, como la fornicación, como las drogas, como muchos pecados que están en nuestra religión, le dije, cada vez que tú le dices que sí a una persona para satisfacer, para darle placer a esa persona, te conviertes en una prostituta relacional. Y se quedó de piedra. Y se lo repetí. Te conviertes en una prostituta relacional. Porque lo único que haces es darle placer a los demás. Entonces, yo no te voy a pedir que dejes de ser tan entregada con los demás, pero sí que me gustaría que tuvieras en cuenta, cada vez que te digas a ti que no y a los demás que sí, que en ese momento te has convertido en una prostituta relacional. Lo repetí 3 veces. Imaginaos cómo se fue a casa ese día. A veces ir al psicólogo no es un masaje relajante. A veces ir al psicólogo es escuchar cosas que no te gustan. A veces ir al psicólogo, bueno, es como cuando vamos al fisio, que volvemos a casa y volvemos destrozados. No puedo mover la espalda, no puedo mover el brazo 3 días. A veces puede pasar eso. ¿Pero es sano? ¿Es terapéutico? Sí. Entonces, esta persona, cada vez que se encontraba en una situación, a partir de ese momento, cada vez que se encontraba en una situación en la que agradaba a los demás o salía esa tendencia de ella misma a agradar a los demás, le venía a la cabeza. Prostituta relacional. Prostituta relacional. Prostituta relacional. Era como un eco que se repetía todo el tiempo. Y de ahí sacaba la fuerza. Yo, prostituta. Soy musulmana. Prostituta, esto es haram. Claro, se imaginaba todo esto y generó una aversión a decir que sí a todo el mundo. Y ahí empezó a poner límites y luego más adelante trabajamos otras técnicas para aprender a decir que no, pero esa fue como la palanca que activó este inicio de cambio. Porque en sesión muchas veces no es solamente, te voy a dar un ejercicio que tienes que hacer durante 2 semanas. A veces sí, hay cambios que se provocan por esta vía, pero hay otros cambios que también se provocan por la vía de la comunicación, por tener una comunicación estratégica con esa persona. A veces una comunicación provocativa, una comunicación que de forma estratégica se hace de forma provocativa para generar un cambio en esa persona. Y, alhamdulillah, esta persona a día de hoy pues es una persona que puede decir que no, que ya no se deja a ella misma hasta el final del día y que empieza a priorizarse. Esto está en la forma de hacer dua nosotros como musulmanes. Ibrahim alayhis salam en el Corán dice, Allah subhanahu wa ta'ala dice que uno de los duas que dice Ibrahim es Rabbi ighfirli wali walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbi ighfirli. Yo primero, luego a mis padres y luego a todo el mundo, a los musulmanes, los creyentes. Hasta en el dua es importante priorizarme y tenerme a mí en cuenta. En cambio, esta persona hacía todo lo contrario, al revés. Tenía en cuenta a los demás, luego a sus padres y luego a ella, la última, si llegaba con energías. Porque, claro, de estar atendiendo tantos compromisos, pues son las 10 de la noche y a veces hasta Salah se le complicaba. Fíjate el punto de negligencia que se puede llegar a tener con uno mismo por esa prostitución relacional. Entonces, en ese sentido, intenté trabajar con esta persona este tema, pero hay muchísimas otras dinámicas donde en terapia trabajamos sobre la opinión de los demás. Mucha gente que tiene un pánico a lo que los demás pueden estar pensando de ellos. Sobre todo en estos tiempos, en la era de las redes sociales, se le da muchísima importancia a qué opinarán los demás de mí. Y eso construye autoestimas, entre comillas, débiles, que no tienen la suficiente fortaleza de enfrentarse a darle la libertad a las personas de que puedan pensar en nosotros lo que quieran, porque al fin y al cabo, el pensamiento de los demás, ¿se puede controlar o no? Es imposible controlar el pensamiento de los demás. Si yo intento controlar el pensamiento de los demás, caigo en un exceso de control que me lleva a perder el control. Y muchas veces la opinión de los demás no es igual que la opinión de Allah. Y aquí lo relacionamos un poco con nuestro tema y el por qué estamos todos aquí. Yo os pongo el ejemplo de María. Muchos venís, la paz sea con ella, muchos venís de, como nuevos musulmanes, de una familia católica. Y algunos descubren que nosotros queremos y amamos a María, a María, la Virgen María. Y a Jesús, alayhis salam, la paz sea con él. ¿Cómo fue la reputación que tuvo la Virgen María cuando llegó a su pueblo con un niño en brazos? Allá sí que la llamaron prostituta de verdad. La llamaron prostituta y no relacional. La llamaron prostituta, la deshonraron completamente, le quitaron toda la dignidad que ella tenía como mujer, se la quitaron completamente. La opinión de las personas sobre María, que la paz esté con ella, era lamentable. En cambio, la opinión de Allah de María la ha colocado entre las mujeres más importantes de toda la historia de la humanidad. Por lo tanto, el hecho de tener en cuenta la opinión de la gente, muchas veces hay que pensar que la opinión de las personas no es igual a la opinión de Allah. Y que a veces entre los seres humanos podemos tener la peor opinión, pero a ojos de Allah podemos ser de los mejores en el cielo. Y esto es algo que se debe de trabajar también y que enferma al corazón cuando vivimos constantemente agradando y satisfaciendo a los demás. Es un tema que daría para muchísimo, pero no me quiero extender mucho porque sé que me controlan la hora. ¿Alguien quería hacer una pregunta? Pero
el momento cuando María ha puesto con ustedes, Allah le había ordenado, cuando te atacan con preguntas y todas cosas, diles que hoy yo no voy a hablar de eso. Ella estaba obligada, calladita, llevar su misión y hablar, y no contestar a nadie, y no le comentar a nadie, y no escuchar lo que dice.
Exactamente. Esto lo podemos encontrar en Surat Maryam. Baglófic, por tu aportación. Otro punto.
Tendrán éxito. Tendrán
necesidad. Podemos hacer dos cosas. ¿Qué queréis? ¿Hacer preguntas y hacerlo dinámico o dejarlas hasta el final? Perfecto. Ok. Sí, al final, inshallah, habrá un momento donde intentaré dejar 15 minutos. Cualquiera que tenga una pregunta la puede apuntar. Inshallah, terminaremos. Bien, apunto esta pregunta que has dicho sobre el altruismo para verla después. Otro punto también importante es algo que enferma bastante el corazón, es el hecho de la crítica a los demás. Hay personas que continuamente hablan, y no de una forma positiva, de una forma agradable. Y esto se ha potenciado muchísimo más en nuestra era de las redes sociales. Personas que critican continuamente, esto es uno de los pecados más grandes, ¿no? Nemima, gaipa, que es criticar, chismorrear, extender rumores. Y muchas veces, lo que hemos visto los psicólogos, es que puede haber varios motivos que hacen que estemos más ocupados de los demás que de nosotros mismos. Si os fijáis, esta sigue un poco la misma dinámica que el punto anterior. ¿El foco dónde está? ¿En mí o está en los demás? Está en los demás. Aquí también sigo enfocado en los demás. No estoy enfocado en mí. Estoy olvidándome de mí de nuevo. Tiene esto en común con el primer punto. Estoy olvidándome de mí, pero estoy enfocado en los demás desde otro punto. En el primer lado, desde el punto de satisfacer los deseos de los demás. Y en el segundo punto, de hablar continuamente de los demás. Y hemos visto que puede haber varios motivos que hacen que la gente esté más pendiente de los demás que de los otros. Dependiendo de cada persona, va a tener más tendencia hacia un factor que hacia otro. Hay personas, que sobre todo que están en fase de construcción, en la adolescencia, que hablan continuamente de los demás para entrar dentro de un grupo, para sentirse en un grupo de pertenencia, con los amigos, por ejemplo, y empiezan a criticar y empiezan a hablar mal de fulanito para posicionarme con este grupo. Es algo muy frecuente que vemos en la adolescencia. Hay personas que hablan mal por envidia. Hay personas que están más pendientes de lo que tienen los demás que de lo que tengo yo. Hay personas más pendientes de lo que le falta a los demás que lo que me falta a mí. Está todo el tiempo pendiente de los demás. Por envidia. ¿Qué es la envidia? Yo, para mí, lo que he podido ver, existe una envidia sana. Mira, mashallah, veo este señor, esta señora que tiene mucho conocimiento, que tiene mucha fe, que reza su hora, que tiene una virtud, que es súper sincero, que es honrado, que es fiel. Me da envidia sana, yo quiero ser como él. Eso es una envidia sana. ¿Dónde está el problema? Cuando la envidia se convierte en insana y no solamente quieres ser como él, sino que quieres que esa bendición que tiene esa persona te sea quitada. Por ejemplo, me ha llegado a pasar de casos de personas que han venido a terapia y tenían un fuerte sentimiento de envidia porque su amiga ha dado luz a un hijo y ella llevaba muchos años intentando tener hijos. Y llegado incluso a desear que le pase algo al niño. O personas que tienen un trabajo Y están deseando que el otro, el que le ha tocado un trabajo mejor, lo pierda o le echen, le despidan. Existe una diferencia entre la envidia sana, de aprecio, es como el aprecio, ¿no? Envidia sana es como aprecio esta virtud que tú tienes, quiero ser como tú, quiero seguir tu ejemplo. Pero luego existe la envidia insana, que es la de quiero que esto que tienes se te quite. Y esta envidia sana es uno de los motivos también por los cuales mucha gente critica y habla mal de los demás. Proyectamos a veces nuestras propias inseguridades en el otro. Dice una frase, nos conocemos a nosotros mismos a través de los demás. Y esto significa que muchas veces, viendo cómo te comportas con otras personas, te conoces a ti mismo. Viendo tu actitud con otras personas, conoces cómo es tu esencia real. Por eso nos conocemos a nosotros mismos muchas veces a través de los demás. Necesitamos a los demás para conocernos a nosotros mismos también, como seres sociales que somos. Y muchas veces proyectamos esa inseguridad en los demás para precisamente ocultar de alguna forma o tapar nuestros vacíos interiores, nuestras insatisfacciones, nuestras inseguridades. A veces el inseguro, ¿cómo se defiende? Atacando. ¿Y por qué ataca? ¿Qué hay detrás de ese ataque? Miedo. Detrás de la inseguridad está el miedo. ¿El miedo es una emoción mala? No. El miedo no es una emoción mala. No hay emociones malas, en realidad. Los psicólogos ya sabemos que, os vais a escuchar por activa y por pasiva, que no hay emociones positivas ni emociones negativas. Hay simplemente emociones que hay que gestionarlas y hay que aprender a, como si fuera una ola, hay que aprender a surfearla. Porque si el miedo es una emoción negativa, entonces el placer, ¿qué sería? Positiva. ¿Cuántas personas han caído en las trampas de las adicciones por el placer? Entonces ya no es tan positiva esta emoción, parece. Entonces no hay emociones positivas ni negativas, sino simplemente emociones que Allah ha puesto en nosotros y que tenemos que aprender a gestionarlas para mantener un equilibrio emocional. Más cosas. Otro aspecto también importante es el hecho de vivir en una sociedad en la que nos hemos acostumbrado a la inmediatez. Y esto es un inconveniente importante que tenemos que aprender a gestionar. Que nos hemos acostumbrado a la asistencia inmediata. Quiero algo, lo tengo ya. Necesito una información en Google, en segundos ya la tengo. Antes había gente que viajaba kilómetros para conseguir un hadith. Y ahora en milésimas de segundo lo tenemos en Google. Antes había personas que hacían kilómetros para ver a un familiar. Ahora los podemos ver en videollamada. Hay una tendencia de nuestra sociedad a tener las cosas de forma inmediata. ¿Y eso qué provoca? Una disminución de la paciencia. Algo que, si te falla la paciencia, el corazón está en peligro. Si tienes un déficit de paciencia, el corazón está en peligro, se puede enfermar. ¿Y qué es lo que está haciendo que cada vez, como sociedad, seamos una sociedad más impaciente? Que estamos continuamente rodeados de estímulos, sobreestimulados y nunca satisfechos. Todo el tiempo vamos buscando algo que nos estimule, pero voy como un mono saltando de un lado a otro. Esto no me llena lo suficiente, me voy a otra cosa. Hemos llegado al punto de incluso esto hacerlo con las personas, en las relaciones. En el momento que ya siento un poquito menos, me voy a otra relación. De nuevo, esa explosión química cerebral que se produce cuando estamos en esa fase de enamoramiento. Vamos buscando todo el tiempo la explosión química del placer. Y cuanto más buscamos, menos capacidad tenemos de sentir ese placer, menos satisfechos estamos. Es evidente que el ser humano es insatisfecho por naturaleza. Tenemos que trabajar la satisfacción, no trabajar la insatisfacción. La insatisfacción nos viene de serie muchas veces. Tenemos que buscar la satisfacción. Por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que el ser humano, al hijo de Adán, al ser humano, si se le diera un valle lleno de oro, querría un segundo. Y hizo una metáfora de solamente llenará su boca, solamente llenará su estómago, la tierra, un día que sea enterrado. Eso es lo único que nos va a llenar nuestra boca realmente. Pero si al ser humano le das un valle de oro, te va a decir quiero otro. Porque vive continuamente en esa insatisfacción. Y esto nos lleva a aprender a valorar lo que tenemos, a sentirnos satisfechos con lo que tenemos y a trabajar una cosa importante que es la gratitud. ¿Cuántos de vosotros dedicáis unos minutos al día? Solo levantad la mano. ¿Cuántos de vosotros dedicáis unos minutos al día de forma consciente, no de forma automática, de forma consciente para agradecer todo lo que tenéis? Bueno, es bastante.
Yo quería comentar algo
antes. Al final hacemos todas las preguntas. Entonces, la forma de ganar la satisfacción es a través de la gratitud. Si nosotros queremos ganar satisfacción, debemos hacerlo a través de la gratitud. Porque hay una reflexión muy interesante que muchas veces yo personalmente me paro a pensarla y veo que muchas veces en los demás se presenta con frecuencia. Y es cuando a mí me ocurre una desgracia, entre comillas, he perdido un trabajo, he perdido un ser querido, he perdido una mano. Una pregunta importante que nos hacemos es ¿y por qué a mí? ¿Y por qué yo? Algunas personas que no le dan un sentido a esa desgracia pueden llegar a sentir un sentimiento de injusticia tremendo. ¿Por qué yo he perdido a mi hijo? ¿Por qué yo he perdido a mi trabajo cuando hay un montón de personas trabajando? ¿Por qué a mí me han despedido? Pero alguna vez se han parado a pensar estas personas. ¿Y por qué yo tengo lo que tengo? O sea, ¿por qué yo he nacido con dos ojos que ven? Y hay gente que ha nacido ciega. ¿Somos nosotros mejores que el que ha nacido ciego? ¿Y por qué yo he sido elegido con esta bendición? ¿Por qué a mí se me ha dado esto? ¿Por qué a mí se me han dado? Si hablamos de salud, ya no acabaríamos nunca. ¿Por qué a mí se me ha dado, por ejemplo, dos ojos, una vista? ¿Y por qué hay otros que nacen ciegos y no pueden disfrutar de esta ni'ma, de esta bendición? Entonces es una cosa importante también a tener en cuenta para cuando estemos en ese bucle obsesivo de por qué yo, por qué yo, por qué yo, redirigir esa pregunta, pero de una forma más sana. ¿Por qué yo tengo todo lo que tengo? Allah dice en el Corán, si quisiéramos contar, enumerar todas las bendiciones que Allah nos ha dado, no las podríamos enumerar nunca, porque son infinitas. Solamente en el cuerpo, como hemos dicho, ya podríamos estar aquí hasta mañana y más. ¿Ok? Bien. ¿Vais bien? Ahora pasaremos a las preguntas. Algo que también he detectado que es tremendamente importante y que a muchísimas personas les causa daño en el corazón y les hace también vivir una insatisfacción continua, y aquí esto lo ligo con el punto anterior, es la búsqueda continua del perfeccionismo. Personas que tienen unos altos estándares que continuamente buscan la perfección. Y más buscan la perfección, cuanto más buscan la perfección, más insatisfechos están. Y es como algo que nunca acaba. Consigo este nivel, No lo he hecho lo suficiente bien, suficientemente bien. Tengo que ir a más. Y cada vez estoy esforzándome más, más y más en hacerlo perfecto y cada vez estoy más insatisfecho. Esto es algo que yo he visto con muchísima frecuencia, que las personas continuamente buscan este nivel de perfeccionismo y cuanto más perfeccionistas se convierten, más insatisfechos se sienten y más inseguros se sienten. Porque dice una frase, solamente los inseguros buscan la seguridad. El que no, aprende a vivir con la incertidumbre. Aprende a vivir con lo contrario a la certeza. En cambio, el inseguro continuamente va buscando la certeza, va buscando la seguridad. Y cuanto más busca esa seguridad, más inseguro se convierte. Entonces, hemos visto que estas personas que tienen esta tendencia al perfeccionismo, pueden ser personas que tienen unos estándares muy altos, unos objetivos a veces que no son muy realistas. Hay personas que para hacer esta presentación no se permitirían mirar al papel, porque mirar al papel sería como una imperfección. Porque lo perfecto es decirlo de memoria. Es decirlo sabiendo todo. Y muchas personas han rechazado venir a charlas, venir a eventos, precisamente por el hecho de no mostrar esta imagen perfecta. ¿Pasa algo por mirar el papel? ¿Hay algún problema con el hecho de mirar el papel? ¿Pasaría algo si vierais una falta de ortografía en un PowerPoint? No, no una B y una V, eso no. Una pequeña falta de ortografía. Una pequeña falta de ortografía. Pero una pregunta, un momento. Y en el caso de que hubiera una falta de ortografía, ¿y cuál es el problema? El ser humano se equivoca. Claro, estáis en una conferencia de seres humanos, no de robots. Entonces, Allah en un hadith Qudsi dice, Ya ibadi, siervos míos, innakum tukhti'una bil-layli wan-nahar. Os equivocáis tanto de noche como de día, dice, ya ibadi, siervos míos, os equivocáis tanto de noche como de día. Wa ana ghafiru dhunuba jami'a. Y yo perdono todos los pecados, todos los errores. Fastaghfiruni aghfir lakum. Pedidme perdón y os perdonaré. Pero es muy interesante porque dice, ya ibadi, innakum tukhti'una bil-layli wan-nahar. Os equivocáis de noche y de día. Y en otro hadith, el profeta sallallahu alaihi wa sallam dijo, Kullu bani Adam khata. Todo hijo de Adán, todos seres humanos, se equivocan, cometen errores. Por tanto, el error forma parte de nuestra esencia como seres humanos. Y muchas veces ir en contra de esa esencia es lo que genera el conflicto que finalmente me daña psicológicamente y daña ese corazón del que estamos hablando ahora, por el hecho de tener esta poca tolerancia a los errores, esa poca tolerancia a la frustración, a que las cosas a veces no salen como queremos. Y no pasa nada, yo me puedo equivocar dando esta charla, puedo decir algo que a lo mejor pues no viene a cuento, puedo decir una palabra mal pronunciada. De hecho, hay un efecto en psicología que se llama el efecto pratfall, que dice, pratfall en inglés es caída, como un tropiezo. Dice que las personas que muestran sus debilidades o muestran sus errores en forma pública son más apreciadas por los demás. Resulta más apreciadas por los demás las personas que muestran sus debilidades en público, sus errores. ¿Por qué? Porque los humaniza. Claro. les hace ser más humanos. En cambio, las personas que muchas veces, el otro día lo comentaba con una persona en sesión, las personas que tratan continuamente de transmitir una imagen de lo sé todo, a veces caen mal incluso. Porque dicen, mira, él sabe lo todo este, que se piensa que lo sabe todo. A veces eso hasta cae mal. Y todo lo contrario, el hecho de mostrar una imperfección, una inseguridad, un error, no pasa nada. Incluso potencia mi imagen de cara a los demás. Vamos a tener un poco de silencio. Bien. Por lo tanto, es importante trabajar esta parte de aprender a tolerar los errores, aprender a tolerar esta frustración, esa incertidumbre, porque es lo que nos va a hacer tener menos posibilidades de dañar nuestro corazón. Las preguntas las haremos al final. Las preguntas las haremos
al final.
Yo intentaré, si queréis, acortar todo mucho más y dejamos más tiempo para las preguntas. ¿Veis cómo no se puede agradar a todo el mundo? Entonces, al final, como no se puede agradar a todo el mundo, lo definiré yo. Porque si cada uno piensa una cosa, es imposible ser un camaleón. Contigo haz preguntas ahora y contigo después no. Entonces vamos a intentar hacerlo lo mejor posible y inshallah al final habrá un espacio de preguntas. Otro punto también importante es el hecho de... se me ha olvidado algo interesante. Se me ha olvidado. El ser humano, el insan kinsa, se dice en árabe, el ser humano se olvida. Y el olvido no resta mi valor como persona, el hecho de que se me haya olvidado algo. Todo lo contrario. Me acabo de acordar de una cosa importante. Estamos en un encuentro también de nuevos musulmanes. ¿Cuántos de vosotros sois nuevos musulmanes? Es decir, nuevos, me refiero al evento, el evento está destinado a las personas que han abrazado el Islam y que han crecido en un ambiente no islámico, en una familia no islámico y que han abrazado el Islam. Porque me consta que había personas de varios, personas que habían nacido en familias musulmanas y personas que habían nacido en otro tipo de familias que no eran musulmanas y con el paso del tiempo han descubierto el Islam y alhamdulillah ahora son nuestros hermanos. Entonces, la perfección también está en contra de nuestra religión. ¿Por qué? Muchas veces cuando empezamos, yo creo que todos somos un poco nuevos musulmanes en el sentido de que todos somos regresados o conversos, porque todos tenemos nuestra época de alejarnos y nuestra época de reencontrarnos con Allah. Entonces, al fin y al cabo, todos somos nuevos. Y en eso consiste, en renovarnos continuamente. Y ojalá no nos quedemos en este estado nunca. Es decir, que siempre estemos avanzando y renovándonos continuamente. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo una cosa interesante. Lo dijo porque muchas veces caemos en esta trampa del perfeccionismo. Nos ponemos en nosotros mismos una carga muy grande, una presión muy grande, que al final esa presión nos acaba aplastando. Y esto se ve, hablando de religión, en los nuevos musulmanes, que muchas veces empiezan esta aventura del conocimiento del Islam y empiezan a tratar de poner en marcha todas las reglas, todas las prohibiciones que no hay que hacer, todo la digamos, toda la legislación que descendió en 23 años se quiere aplicar
en un día.
Y esta muchas veces es una carga muy autoexigente que acaba por la persona por no poder soportarlo y acaba abandonando. O la persona que quiere empezar a hacer deporte y empieza a ir al gimnasio 5 días a la semana. Lleva sin moverse un año y empieza a hacer deporte 5 días a la semana. No lo va a poder soportar. A las 2 semanas ya va a abandonar. Porque ha empezado con una carga muy alta. Llevándolo al tema de la religión, porque estamos aquí también por esto, pero esto se puede extrapolar a otras áreas, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: "Inna dina yusro". La religión es fácil. "Walan yushad dina ahadun illa ghalabah". Traducirlo al castellano está un poco más complejo. Y eso que soy nativo español. Pero, "Walan yushad dina ahadun illa ghalabah". Y el que se autoexige o se impone una carga muy grande encima de él mismo acaba siendo derrotado por esa carga. Imaginad la persona que tiene un trastorno obsesivo compulsivo de la ablución. Poníamos el ejemplo del otro día. Y empieza a lavarse una vez, 2 veces, 3 veces y busca la perfección. Quizás no me ha tocado lo suficientemente el agua en la uña derecha. Y empieza a lavar la uña derecha, segunda, tercera, cuarta, luego la otra mano. Y empieza a poner en sí mismo una carga, un nivel de perfeccionismo muy alto. No tolera un pequeño error. Cada milímetro de su cuerpo debe de ser tocado por el agua. Y si a lo mejor le toca la toalla o toca la pared, debe de empezar otra vez desde el principio. O él siente que no lo ha hecho lo suficientemente bien y que Allah no va a aceptar esta ablución. Y vuelve a repetir, a repetir, a repetir. Y hay personas que han entrado a las 12 al baño y han salido a las 3 de la tarde. Y han perdido el horario del rezo. El udú es un acto de ayuda también. Pero ¿para qué haces el udú? ¿Para qué haces la ablución? Entre otras cosas, también para rezar. Entonces, mucha gente cae en este perfeccionismo y aquí es donde vemos este hadith de: tú te esfuerzas en hacerlo perfecto, pero al final acabas siendo derrotado por la ablución. Y la ablución al final te derrota y no puedes continuar con tus prácticas religiosas. Por lo tanto, es algo también interesante tener en cuenta, porque en nuestra religión no está impuesto el perfeccionismo, sino todo lo contrario. Está impuesto el estar continuamente en desarrollo, en hacer cambios pequeñitos que podamos ir manteniendo. La acción más amada por Allah, ¿sabéis cuál es? El tipo de acción. El tipo de acción más amado por Allah es la más pequeñita, pero la más constante. Eso es todo lo contrario al perfeccionismo. Porque el perfeccionismo muchas veces busca lo máximo. En cambio, nosotros debemos de buscar el mínimo. El mínimo, ir haciendo poco a poco. Piano, piano, se va veloce, como decían los italianos. ¿Es italiano? Era. Ya no lo es. Bien, entonces, importante tener en cuenta este factor. Pasamos a otro segundo punto. Este tiene que ver, este es muy importante. Para intentar, ¿cuánto tiempo nos queda? 5. De preguntas, intentaremos dejar 15. Otro tema importante, y intentaré hacerlo lo más rápido posible, porque cada uno de estos temas daría para profundizar muchísimo en ello. Y hacerlo de forma superficial es un poco difícil, pero bueno, vamos a intentar hacerlo. Chao. Otra cosa que he visto yo muy frecuente en sesión es el hecho de no archivar el pasado en el pasado. No perdonar el pasado es algo que también enferma nuestro corazón. Y para meterlo todo en el mismo pack, eran dos puntos diferentes. Quería hacer dos puntos diferentes, pero una cosa que va en contra del perfeccionismo también es la flexibilidad. ¿Eso qué significa? Que el perfeccionista debe de llevarlo todo planificado y debe de salir todo tal cual lo ha planificado. Y eso le da poco margen de maniobra. Y si no salen las cosas como yo tenía planificado, pum, se acabó. Me colapso y me bloqueo. Nosotros intentaremos hacer todo lo contrario. Ha surgido este pequeño problemita del tiempo, pues vamos a tratar de ser flexibles y amoldarnos a la nueva situación. Eran dos puntos independientes: no archivar el pasado y anticiparnos al futuro. Vivir tanto en el pasado como vivir en el futuro. Como no se puede dedicar tanto tiempo a los dos, lo haré de forma breve. El primer punto en el pasado, es importante tener en cuenta que muchas personas que se quedan ancladas en un error del pasado acaban enfermándose a ellos mismos, acaban dañando su corazón. Un error que les ha causado dolor, que les causa decepción. Un error que a lo mejor creen que no han estado a la altura en esa situación o que lo podían haber hecho mejor y no son capaces de perdonarse aquella cosa que han hecho. Y al revés, personas que no están enfocadas en el pasado, sino que están enfocadas en el futuro. Continuamente están, y si me pasa esto, y si me pasa lo otro, imaginando situaciones hipotéticas, escenarios en el futuro que muchas veces no suceden. ¿Preferís que nos centremos más en el pasado o nos centramos más en el futuro? Exacto, lo elegiré yo. Entonces, yo veo, sinceramente, hay de todo. El pasado, te diría que hasta incluso más el futuro. El futuro causa más miedo, porque es la incertidumbre. Y la mayoría de los trastornos de ansiedad que hay, ansiedad que es, al fin y al cabo, es una respuesta fisiológica del cuerpo, que se manifiesta a través de taquicardia, de sudores, de temblores. El cuerpo, digamos, que se pone en on, se enciende. Y se enciende como una respuesta a una percepción de una situación de miedo. Yo veo una situación, la percibo como una situación peligrosa, se activa el miedo y el miedo activa la ansiedad para que yo pueda enfrentar esa situación. Entonces, si hablamos de futuro, hablamos más de miedo. Y la mayoría de las personas que tienen un problema de ansiedad, muchos de ellos tienen en común la baja tolerancia a la incertidumbre. El hecho de aprender, de no saber, no tener las estrategias de vivir con la duda. Porque realmente nadie tiene la certeza de, yo no sé si estaré vivo de aquí a 5 minutos, ni nadie lo sabe. Entonces tenemos que vivir con esa incertidumbre. Y a veces es tan grande ese miedo que impide ser gestionado. Y tenemos que buscar otras alternativas. En cambio, los errores puede estar relacionado con el miedo a volver a repetirlo, pero muchas veces está relacionado con otro tipo de emoción, que no es el miedo y es la culpa. Y es el dolor. Y no se gestiona igual el dolor o la culpa, no se gestiona igual que el miedo. Entonces, muchas veces en función del caso que tengamos enfrente, vamos a utilizar unas estrategias o vamos a utilizar otras. La terapia siempre es como un vestido, un traje a medida. No vale la misma terapia para todos, porque Este jersey no le vale a todo el mundo igual, no le viene a todo el mundo igual. Debes de coger una talla que te encaje, ¿no? Si tú tienes una S y te pones una L, no va a ir contigo. Entonces, la terapia debe de ser siempre construida a medida de la persona y personalizada para que sea efectiva. Y eso va a influir en la estrategia que se elija. O bien se elige una o bien se elige otra. Pero en el pasado, como hemos dicho, lo que se ve más son los errores cometidos en el pasado, que muchas veces está relacionado con la culpa y el tenía que haber hecho. En el futuro es el y sí, pero en el pasado es el tenía que haber hecho. Y aquí muchas veces aparece ese juez castigador que continuamente te da con el látigo del error que hiciste hace años y que no te permite seguir adelante. Y muchas veces es interesante tener en cuenta cómo el ser humano a veces se castiga. Supongamos que hablamos de un pecado. Me ha pasado de venir en consulta a personas que han cometido un pecado hace años y a día de hoy siguen sin perdonárselo. Siguen sin poder conocer a personas nuevas, siguen sin poder hacer su vida hacia adelante por el pecado que cometieron hace 10 años. Han hecho tauba, se han arrepentido, no lo han vuelto a hacer, han seguido, digamos, el camino correcto, pero no se perdonan eso. Allah ya les ha perdonado, pero nosotros no nos perdonamos. Y aquí muchas veces yo me planteo esta pregunta de: si Allah me perdona, ¿quién soy yo para no perdonarme? ¿Quién soy yo para no levantarme esa condena? ¿Quién soy yo para no absolverme de esa pena? Si Allah, que es el omnipotente, el que tiene derecho a todo, me ha perdonado, ¿quién soy yo para no hacerlo? Y la persona continuamente se castiga, se hace daño, aparece, digamos, ese juez castigador que continuamente le está atacando y tiene que aprender a relacionarse con esa voz interior, con ese juez que le está torturando todo el tiempo. Ponemos el ejemplo de Adam, ahí será, el primer hombre de la humanidad, nuestro padre. Él estaba en el Jannah. Los ángeles se postraban y todo, ¿no?, en señal de respeto. Probablemente Allahu A'lam, pero veía a los ángeles. No lo sé. Había hablado con Allah, a lo mejor. Estaba en el Jannah, aquel lugar al que todos anhelamos llegar. O sea, no podía estar en una situación mejor. Hablaba con Allah, estaban los ángeles alrededor de él, estaba ahí en el Jannah. Y aún así se equivocó. Y aún así se equivocó. Comió el árbol. Y aún así se equivocó. Si él se equivocó en el Jannah, ¿cómo no nos vamos a equivocar nosotros en esta dunya? Sobre todo cuando Allah nos está diciendo que innakum tukhtiuna bil-layli wan-nahar, os equivocáis de noche y de día. En esta dunya, y Adam alayhi salam en el paraíso se equivocó. Quedan 2 minutos. Me hubiera gustado hacerlo más extenso, pero voy a dedicar los siguientes minutos a tratar 2 puntos súper rápido. Sí, claro. Pero en este caso empezamos con Adán, que es el que fue el primer ser humano. Todos nos equivocamos, no solo Adán y Eva, todos los seres humanos nos equivocamos. Por lo tanto, entra dentro de nuestra categoría como seres humanos. 2 puntos más y terminamos. El primero tiene que ver con algo que enferma muchísimo el corazón, que es la arrogancia. Hoy en día se ha puesto muy de moda el narcisismo. Yo veo diagnósticos de narcisismo todo el tiempo, ¿no? ¿Cuántas veces te escriben? Tengo un marido narcisista. Hoy en día yo creo que dependencia emocional y narcisismo son los diagnósticos más repetidos. No que de la mano, sino que la gente se autodiagnostica, diagnostica a sus maridos y a sus mujeres. Y es algo muy, muy frecuente. Entonces, algo importante a tener en cuenta es que el hecho de tener esta arrogancia, de sentirte superior, estamos viviendo unos tiempos difíciles, lo que está pasando a nuestros hermanos palestinos en Israel, donde existe esta cultura racista de superioridad, ¿no? Yo soy mejor que tú, somos mejores que los árabes. Eso es arrogancia. Eso entra dentro también de este patrón narcisista, de creerme superior por el simple hecho de ser diferente a ti. Es lo que hizo Iblis, lo que hizo Shaitán, el demonio, cuando se le pidió a los ángeles de postrarse ante Adán, dijo, yo no. Yo soy mejor que él, porque a él lo has creado del barro de la tierra y a mí me has creado del fuego. Lo rechazó y se hizo superior, se creía superior. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam nos dijo: "La yadkhulu al-janna man kana fi qalbihi mithqala dharratin min kibr." No entrará nadie al janna que tenga en su corazón el peso de un átomo de arrogancia o de esta superioridad de la que estamos hablando. Y el hecho de ir por la vida creyéndonos que somos los mejores, muchas veces es ese reflejo de la inseguridad que podamos tener, reflejo de nuestros fantasmas, reflejo de nuestros miedos o de nuestros traumas, como le pasa a algunos. Y aquí hay un detalle muy importante también. Cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que no iba a entrar nadie que tenga el peso de dato en su corazón de kibir, de arrogancia, los sahaba dijeron, pero a ver, a nosotros nos gusta vestirnos bien, nos gusta ponernos chanclas que estén bien, nos gusta ir bien arreglados, ¿no? Dice, ¿esto es arrogancia? Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, no. Dijo, Allah es jamil, yuhibbul jamal. Allah es bello y le gusta la belleza. Vístete bien, perfúmate, peínate, dúchate, arréglate. ¿Esto qué es? Es autocuidado. A Allah le gusta esto también. Y eso no significa que estés siendo un arrogante o que porque te guste ponerte camisas seas un prepotente. Que mucha gente no se arregla precisamente por tener esta sensación. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo, lo que es arrogancia es otra cosa. Es rechazar la verdad y menospreciar a la gente. Ser ingrato con la gente. Eso es lo que significa el kibr, lo que significa la arrogancia. Y el último punto, ya pasamos a la ronda de preguntas, es el manejo de la ira. El manejo de la ira. Ahora lo vemos. El manejo de la ira. Algo que también enferma al corazón. Y de forma literal. Hay estudios de, me parece que era la Universidad de Carolina del Norte, en Estados Unidos, que decían que las personas que tenían un arrebato de ira, o las personas que tenían, mejor dicho, la ira como una tendencia natural de su personalidad, porque todos podemos tener ira. La ira es una emoción, igual que el miedo, el placer, el dolor, es una emoción que no es mala, es una emoción que tenemos que aprender a gestionar igualmente. Pero las personas que tienen esa tendencia en su personalidad a la ira, tenían más probabilidades de sufrir un accidente cardiovascular. Y el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, cuando se le acercaron y le preguntó un hombre, dame un consejo. Y le dijo, la taghdab, no te enfurezcas. El ghadab es, no te enfurezcas, no te enfades de esta forma de perder el control. Porque realmente puede tener estos efectos perjudiciales en el ser humano. Tanto de control de impulsos, de autocontrol, a nivel de psicología, como también literal, que hace daño en el corazón. La Universidad de Valencia también llegó a la conclusión de que cuando se producían estos arrebatos de ira, en las 6 horas después de tener este descontrol emocional, se producía una caída de defensas. Y había una... ¿cómo se llama? Había un anticuerpo que se llama inmunoglobulina A, que actúa en la primera línea de defensa ante las infecciones y ante las bacterias y virus que entran, que cuando se produce esta ira descontrolada, las 6 horas próximas se produce una caída de este anticuerpo, que es el que nos protege y nos debilita el sistema inmunológico. Otro hadith del profeta sallallahu alaihi wa sallam muy interesante, dijo, abgadu al-rijal ilallah al-aladdu al-khasib. La persona o el ser más despreciable ante Allah es ese discutidor, agresivo, insistente, que tiene que ganar continuamente sí o sí, que está buscando todo el tiempo el conflicto, que no es capaz de alejarse de ese conflicto, que entra en las batallas. Hay batallas que hay que entrar y hay batallas que es mejor no entrar. Y el hecho de no gestionar esa ira, que es una emoción completamente natural, la ira aparece cuando percibimos una situación de ofensa o algo nos molesta, es ahí cuando aparece la ira. No significa que haya que hacerla desaparecer, porque es una emoción primaria, pero hay que saber a gestionarla para que no acabe desarrollando problemas y afectándonos tanto a nivel espiritual como incluso a nivel físico.
Si hubiera alguna pregunta, pues supongo que no tendrá ningún inconveniente de responder.
Claro.
Le ponemos una caseta hacia afuera y... Apárame. Usted. Sí. Y luego pasa
el... Sí, sí, sí.
Y bueno, yo me presto a cogerle la agenda para los que tengan que pasar a hacer los ajustes.
Esta ha sido una grabación de Musulmanes Radio, mmradio.es y nuestra red internacional de emisoras locales. Y lleva el Islam siempre contigo.